escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. Estamos para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo en las webs fegaus.com, fegaus.fm.org y fegaus.canalsenior.es y en la app gratuita para Android y iPhone Quack FM, así como para tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 6 de los 7 campus de Galicia. Pili desde Orense, Marco desde Lugo, Carmen desde Santiago, Gloria desde Pontevedra, Puerto y Julio, que es quien os habla, desde A Coruña, y Rosy desde Vigo. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra cuarta temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS, y muchas cosas más. Pero sobre todo, como siempre, queremos pasárnoslo bien y que vosotros también lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. Pero no os vayáis, que empezamos.
Os vamos a anticipar algunos eventos que Adallegos ha comprometido para el mes de enero. Hay que estar muy atentos, aunque estemos de vacaciones, a los correos que nos irán anunciando lugar y hora de encuentro. Los días 8, 9 y 12 se realizarán visitas guiadas a la exposición Helmut Newton en el puerto de A Coruña. El día 19 habrá una visita muy demandada a Inditex en Arteixo. Todo muy apetecible, ¿verdad?
Pues sí, en Orense tenemos nuevo vicerrector, don Javier Rodríguez Rajo, y nueva coordinadora del programa universitario de mayores, la profesora Alma Gómez. La asociación Aulas Abiertas, tendremos una reunión con ellos próximamente, así que ya os contaremos más adelante las novedades. A continuación, las noticias de FEGAUS.
Una semana más, Radio 50 y Pico selecciona para todos nuestros oyentes una serie de actividades ofrecidas por Canal Senior que consideramos pueden ser de interés. Todas ellas a realizar en este mes de diciembre. Esperamos que os gusten.
Hoy, día 20, a las 17 horas, podremos escuchar cómo utilizar el editor de textos en Google. Y mañana, día 21, a las 10:30 horas, consejos para gestionar el espacio en tu móvil. Y por la tarde, a las 17 horas, crea presentaciones online con Google. Y para terminar, el martes de la próxima semana, día 26, a las 17 horas, el funcionamiento de la memoria.
Os animamos a consultar las páginas de Canal Senior dentro del apartado Calendario de Actividades. Los horarios que os hemos anunciado son todos hora peninsular. Si no podéis asistir en el día y la hora señalada, una vez emitidos los programas, podéis encontrarlos en Canal Senior y también en fegaus.canalsenior.es. Estamos seguras de que podréis disfrutar con algunas de nuestras recomendaciones. ¡Feliz semana!
En nuestra sesión literaria hay un libro para ti, disfrútalo. Hoy contamos como invitada con una persona muy especial en el mundo de la radio y que además es una gran escritora. Hablamos con Nieves Herrero.
Hoy tenemos el placer de poder ofrecer a nuestros oyentes de Radio 50 y Pico una breve entrevista con Nieves Herrero. Nacida en Madrid, periodista por la Complutense y licenciada en Derecho por la Universidad de Europa, la conocemos desde muy pronto de su vida profesional porque fue una de las famosas chicas Hermida. Ha hecho y hace de todo en cualquier medio de comunicación, televisión,
radio. Si ella nos lo permite, algún día le preguntaremos sobre esta faceta que para nosotros es bastante importante. Pero hoy nos concentraremos en Nieves Herrero, escritora.
Gracias.
Buenos días, Nieves, y muchas gracias por dedicarnos unos minutos de tu tiempo.
Hola, ¿qué tal? Un beso muy grande para todos. Y mi tiempo es vuestro tiempo. Todo se concentra estos días, pero es muy bonito y os deseo unas felices fiestas y un año nuevo maravilloso a todos vosotros.
Muchas gracias. Mira, lo de escribir apareció muy pronto en tu vida. Cuando un día le advirtieron a tu padre, deje de escribir los textos de su hija. ¿Esta cita es cierta?
Sí, es verdad, es verdad. Mi profesora maravillosa de lengua y literatura, que siempre me sacaba a leer las redacciones, y se ve que, pues eso, con 14 años di un salto, debí de dar un salto a nivel de escritura. Y entonces ella llamó a mi padre y le preguntó que si me estaba escribiendo las redacciones, y él dijo que no tenía ni idea de qué le estaba hablando, y entonces dijo, pues su hija se tiene que dedicar a escribir. Y a partir de ahí empezó todo, o sea que sí, fue una profe y creía que me había escrito las cosas mi padre, o sea, así empezó todo.
Muy bien. En este momento de tu vida, Nieves, ¿qué tiene más peso? Porque has hecho y estás haciendo muchas cosas. ¿Qué tiene más peso? ¿La radio, la televisión, la literatura? ¿Qué?
Bueno, en este momento comparto amores entre la radio y la literatura. O sea, voy compaginando el poco tiempo que me deja la radio. Lo compagino con nuevos proyectos de literatura, nuevos libros, y la verdad es que me lo paso bien. Es como, no sé, me encuentro a mí misma escribiendo y es como mi hobby. O sea, ahora mismo yo trabajo en la radio, pero mi hobby, lo que me apasiona es escribir. Entonces, se dan la mano la radio y mi trabajo diario y la literatura se dan la mano. Pero yo, o sea, mi trabajo está en la radio y la literatura, como cada dos años, saco un libro. En esas estamos siempre. Y siempre tengo algo en la cabeza. O sea, ahora mismo, que ya me voy a poner a escribir, mi cabeza está entre dos personajes y en el momento que me siente ahí, el que cobre más fuerza será el que gane, pero el otro a lo mejor espera al siguiente. O sea, nunca sabes por qué un personaje puede más que otro cuando todos me interesan. Yo ahora mismo tengo investigados varios y entonces, no sé, yo creo que va ganando uno, pero a la hora de escribir, cuando me siente, a lo mejor gana otro. Nunca lo sé.
Bueno, vemos que en tu bibliografía hay una parte muy importante de novela, pero también hay una parte efectivamente de biografía y algunas mujeres. Por ejemplo, en el 2013, con el tema de Lo que escondían sus ojos, una pasión oculta de Sonsoles de Icaza, se hizo además una serie. En el 2015, me imagino que también se vendió como rosquillas, con perdón del término, la biografía de Ava Gardner, como si no hubiera un mañana. También la de Pilar Valderrama del 2019, Esos días azules, conocimos a la Guiomar de Machado. ¿Cómo ha sido ahora el encuentro con la baronesa?
Bueno, fue hace 3 años, ella me llamó para que escribiera una novela biográfica y entonces, bueno, pues me ilusionó el proyecto, le dije que sí, que las vidas siempre tienen partes que quisiéramos olvidar. Ella me dijo que sí, que con claros y oscuros, que fuéramos a por todas. Y bueno, en esto llegó la pandemia, estuve un año sin verla, luego ya apareció en el 2021, en el 22 estuvimos juntas hasta enero del 23 y luego desapareció. Entonces la pregunta que nos hacíamos es, ¿la novela que íbamos a publicar con ella no? Pues hagamos otra, y para que no quede ese trabajo completamente tirado. Y entonces eliminé muchas cosas que si no era con ella no debía darlas, secretos absolutamente de ella, pues creo que eso sin ella no tenía sentido. Entonces es una novela de un personaje de nuestro tiempo que ha vivido una vida muy de película, ha amado a muchos hombres, la han amado a ella también. Es una novela que arranca con el intento de, con el secuestro de la baronesa a su marido, cuando sus hijos se lo quieren llevar a un manicomio para, dicen, recuperarle del ictus, pero ella está convencida de que si su marido se va a un manicomio va a morir de pena, y entonces idea rápidamente el sacarle del hospital, llevárselo en un avión privado a España, y la verdad es que gracias a eso su marido vivió 8 años espléndidos junto a ella, y solo puedo decir que acercarme a su vida ha sido para mí importante, estar en su entorno, con su pequeño entorno, porque ella no tiene a mucha gente alrededor, siempre son las mismas personas, es un entorno muy pequeñito, y bueno, pues poderme acercar a esta mujer que sin duda el tiempo nos dirá la importancia que ha tenido a nivel cultural. A ella le debemos el que el Museo Thyssen esté en España, a ella le debemos el que el Museo Carmen Thyssen se haya quedado en España, que vaya abriendo museos por toda España. Ella, su afán coleccionista, pues es lo único que en este momento la hace vibrar y pensar en el futuro de sus hijos. Ella se mueve en estas claves y, como dices, tiene más gente en el más allá que en el más acá, entonces conversa mucho a nivel espiritual con sus seres queridos que ya no están. Ella tiene ese punto espiritual, llámalo esotérico, de contactar con sus fantasmas. Y entonces, bueno, pues esta es la mujer que yo presento en forma de libro, se llama La Baronesa. Sorprende mucho el personaje, porque lo que he intentado es ir más allá de lo que conocemos, descubrir a una mujer muy sensible y a la vez muy fuerte y muy dura. O sea, tiene esa dualidad. Entonces, bueno, pues es la que presento.
Uh-huh. El relato tiene más de biografía, de investigación, de lo que has hablado con ella, que de relato novelado. Es decir, ¿podemos distinguir o simplemente el libro habla de lo que puedes decir y nada más?
No, el libro es una...
Claro.
El libro es una novela, el único secreto que no desvelo es quién es el padre de sus hijas. Todo lo demás está en el libro, y es un libro que se acerca al sentimiento de ella y a cómo es ella, pero es una novela. Ella la he convertido en un personaje de novela, y a la vez vas viendo cómo van sucediendo cosas increíbles en su vida desde que era una niña. Ella de niña sale volando, o sea, estuvo a punto de morir, por ejemplo, su padre tenía coches, ella abrió un coche y salió disparada, cayendo a la carretera, y no le pasó nada. Ella, como siempre comenta, tiene un ángel de la guarda que hace que, bueno, pues que ha habido situaciones límite que ella ha vivido y que afortunadamente no le ha pasado nada. Entonces, cosas como esa, o cosas como cómo se fraguó en la presentación a Miss España, que lo ganó, cómo conoció a Alex Barker, que es muy de película, cómo muere su marido y cómo entra en el mundo esotérico gracias a Linda Evans, que la lleva a una medium, cómo intenta abrirse camino en el cine de la mano de Espartaco y se casa con él y ahí desciende a los infiernos, la llegan a desahuciar, se queda sin luz, sin agua caliente, en fin, toca suelo. Es una superviviente, cómo sobrevive a eso, vuelve a Madrid, intenta vivir la noche y se queda embarazada, cómo sigue adelante con ese embarazo, cómo a pesar de los años 80 ser madre soltera era un hándicap y ella sigue adelante con su embarazo, tiene a su hijo Borja que se convierte en el centro de su vida, ella sienta la cabeza ahí y empieza a pensar ya no por ella sino por su hijo, entonces evidentemente su hijo se convierte en el centro de todas sus preocupaciones. A los 3 meses conoce al barón Thyssen, a los 3 meses de nacer Borja, y cambia su vida por completo. Todo ese mundo que le estaba, vamos a decir, que no lo tenía accesible, que es el mundo de los grandes despachos, el mundo de los grandes personajes, ella entra de lleno, gracias al barón Thyssen, pues en casa de los Gorbachev, de los Reagan, entra en Palacio de la Zarzuela, en el Palacio de Buckingham Palace, ella da un salto de nivel social y empieza a codearse con los grandes personajes del siglo XX y del siglo XXI. Entonces, para mí esa es la riqueza de ella, que te vas entrando en despachos, yo intento contar pues qué va pasando allí, conoce al Papa Juan Pablo II, qué pasa en ese encuentro. Son cosas que si no lees el libro, yo creo que ni sabes que lo ha vivido Tita Cervera. Cómo ella entra en la Capilla Sixtina y gracias a las obras que ha hecho el barón Thyssen, le permiten subir por un andamio y tocar el dedo de Dios de todos estos frescos de la Capilla Sixtina, ¿no? De Miguel Ángel, ¿no? Ese dedo que parece que Adán no acaba de tocar, ¿no? Y bueno, es de verdad resulta muy curioso el acercarte, es como si entraras en un gran hermano de la vida de Tita Thyssen y te vas enterando de su vida.
Qué increíble, de todas maneras parece, creo que lo he oído decir en algún momento, descubrí a una mujer de novela, realmente sí. Dan una vida de ficción auténtica, ¿no? Sí, de imaginarte cosas y qué han pasado.
Sí, no es una vida sencilla, una vida, yo cuento en el libro, narro 7 vidas, probablemente tenga más. Pero narro 7 vidas. A lo mejor nosotros podemos tener 2 vidas, la de la infancia, la de nuestra juventud y la de la madurez, 2, 3 vidas. Pero ella tiene 7, si no tiene más. Y te voy contando qué le pasa en cada vida, porque cada vida en sí sería para un libro. Entonces es muy curiosa su acercarse a su vida. Sí. A su legado, porque su legado lo podemos ver en el Museo Thyssen, en el Museo Carmen Thyssen, podemos ver qué trabajo hay detrás ahí. Entonces, bueno, por eso digo que es una mujer importante en el mundo de la cultura, en el mundo de la pintura.
Sí. Bueno, no nos da más tiempo porque tú tienes muy poco y nosotros pensamos que una vez abierto este canal te vamos a llamar. La faceta de la radio nos interesa mucho. Ya veo que estás preparando libros con lo que nos vas a tener ahí y quería preguntarte cómo le decimos, cómo interesamos a los oyentes en que compraran el libro, pero vamos, está clarísimo, vamos, de aquí yo creo que la gente se va a ir a las librerías.
Pues te agradezco de verdad esta oportunidad, Puerto, os deseo toda la suerte del mundo y a partir de ahora simplemente que la gente en Navidad no solamente regala pues un jersey, una corbata, una camisa, un juguete, también creo que regalar libros nos hace, como dice Vargas Llosa, nos hace mejores personas, nos hace, son ventanas abiertas al pasado y al futuro y al presente, y la verdad hay detrás mucho trabajo, mucho esfuerzo, y yo creo que siempre un libro te permite leerlo, luego releerlo, disfrutarlo más veces, y yo lo que intento es no solamente narrar la historia de una persona, también vas conociendo qué va pasando en España en esa época. A mí me gusta ser cronista de una época, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también encuentras la propia historia de España. Son 80 años de la vida de Tita donde pasan muchas cosas en nuestro país y ella se encuentra con mucha gente. Te cuento cómo vivió 3 días con Julio Iglesias, cómo son cosas que ella no ha contado y que están ahí, que están ahí.
Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias.
Igualmente, un beso muy fuerte y, bueno, maravillosas fiestas y un beso, un biquiño a todos. Que seáis felices en el 2024.
Muchísimas gracias.
Adiós, amigos, adiós.
Y para cerrar nuestra sección, volvemos a oír a un oyente que nos habla de sus libros preferidos. Se llama Pedro y es de Coruña.
Hola, me llamo Pedro. Voy a recomendar 3 libros que he leído o releído en 2023 y me han gustado. El primero, Los perros duros no bailan, de Arturo Pérez Reverte. Es una historia de supervivencia y lealtad perruna. Otro, Lágrimas sobre Gibraltar, de Carlos Díaz Domínguez. Interesante para personas que, como yo, tengan memoria histórica real de los últimos años del franquismo. Y por último, Xente daqui e dacolá, de Álvaro Cunqueiro. Retrata una gente y un tiempo que a mí no se me antoja tan lejano. Un saludo.
En la sesión de Andainas por Galicia, hoy juego con ventaja, porque después de varios paseos, juego en casa y pasearemos por mi pueblo, sí, por mi Carballiño. Carballiño nace como fruto de un cruce de caminos por ser área de influencia tanto del monasterio de Oseira como también de los condes Sarmientos de Rivadavia. Y así se convierte en un importante punto donde se comercializaban productos venidos tanto de una zona como de la otra. Del Ribeiro nos vendrán los vinos y de Oseira nos vendrá el pulpo, venido a su vez de la costa en forma de tributos. Carballiño ha sido desde siempre centro de turismo por sus aguas minero-medicinales. Cuenta aún en la actualidad con importantes balnearios, destacando el de Partovia, totalmente reformado, y el balneario de Carballiño en el centro del pueblo, además de muchos pequeños manantiales. Para pasear, tenemos además nuestro gran parque, del que ya habíamos hablado anteriormente cuando hablamos de la fiesta del pulpo, ¿os acordáis? También tenemos las rutas de senderismo perfectamente señalizadas, algunas a lo largo de nuestro río Arenteiro. Si hablamos de patrimonio, no podemos dejar de visitar el imponente Templo de la Veracruz, obra de Antonio Palacios, la iglesia parroquial o el edificio del asilo, donación de los hermanos Prieto, que cuentan a su vez con una escultura de agradecimiento por parte del pueblo en la entrada del parque municipal. Carballiño destaca por su gran oferta hotelera y hostelera. Contamos con numerosos restaurantes donde comer, entre otras cosas, su conocido pulpo a feira. Y hoteles y hostales de distintas categorías. Desde el siglo pasado ya era costumbre venir a tomar asaugas. Sobre todo la gente de la costa, por aquello de cambiar de aire. A menos de 5 kilómetros del centro tenemos un lugar muy curioso llamado A Insua dos Poetas. es un recinto que cuenta con una variedad de escolma de esculturas, además de una singular fuente, la Fuente de las Siete Palabras, un anfiteatro donde se realizan actuaciones y un paseo por el cauce del río donde se pueden visitar reformados molinos. Hablando de la fuente, os dejo deberes para que penséis cuáles son para vosotros las siete palabras gallegas más hermosas y en el próximo programa las comparamos con las que están en la fuente, a ver si coincidimos. Pues sí, no dudéis que Ocarballiño merece un paseo, que no os defraudará. ¡Hasta la próxima! En nuestra sesión de entrevistas vamos a hablar de un personaje muy, muy especial. Español, pintor, embajador de su país, además de otras cosas. Y para conocerlo mejor tenemos con nosotros una experta, Carmela Gallego.
Carmela Gallego es historiadora de arte y maestra de educación física. A su trayectoria profesional está enfocada a comunicación y a docencia con textos lúdicos y culturales. Bienvenida, Carmela. Bienvenida a Radio 50 y Pico y muchas gracias por concedernos estos minutos que sabemos que tienes el día y la vida muy ajustada. Muchas gracias.
Gracias, Carmela. Bienvenida. Hablamos de pintura, que es lo que querríamos hablar. En general, en la historia en general y de forma rápida, ¿dónde podemos colocar la pintura española en el mundo? ¿En qué nivel? ¿El primero? ¿La mejor?
Pues desde luego en un nivel muy alto. Hay que tener en cuenta que la historia del arte realmente, incluso hoy en día, Europa Occidental es un referente para cualquier cultura, para la cultura asiática, incluso bueno, para la cultura americana, ¿no? Dentro de esa especie de robo que hizo la ciudad de Nueva York, bueno, de robo, de apropiación a partir de la Segunda Guerra Mundial. De esa arte contemporánea, ¿no? que estaba teniendo lugar en París como gran foco. Pero bueno, ese gran foco de París nace a partir del segundo tercio del siglo XIX y precisamente la pintura española anterior, con los grandes maestros como Goya o Velázquez, son un referente para esta nueva pintura francesa, para esta escuela francesa que bueno, dará a los impresionistas y estas escuelas que se forman en torno a París. Así que, desde luego, es un gran primer referente y cuanto más investigas, más te das cuenta de que incluso a un nivel mayor, ¿no? Por ejemplo, hablabais antes de Velázquez y de los múltiples oficios que va a tener en la corte de Felipe IV y uno de sus oficios va a ser el de decorador. Y es poco conocido el dato de que él establece un primer salón de los espejos para esos espacios palaciegos de la corte de Madrid, que después van a Luis XIV, que se casa con una hija de Felipe IV, va a realizar un salón de los espejos en Versalles que va a ser mundialmente conocido. Pero es poco conocido ese dato de que ese primer salón de los espejos lo está diseñando Velázquez.
Es que ese chauvinismo de los franceses sigue hasta ahora. Ellos ponen muy en valor todo aquello que hacen.
Sí, en eso copia. Lo hacen muy bien, sí. Y lo cierto es que también hay que ver un poquito cómo funciona la comunicación en ese aspecto, ¿no? Porque lo cierto es que las universidades americanas, como digo, se basan mucho en esa escuela de la pintura francesa del siglo XIX, también porque, es lo que estábamos hablando, ¿no? Muchos de los grandes pintores del siglo XIX que están en París en la Segunda Guerra Mundial, están emigrando para las grandes ciudades norteamericanas, en Nueva York, por ejemplo. Y claro, toda esa gente que se está colocando en la universidad y que va a tener muchísima capacidad de difusión, tanto en obra escrita, en universidades. Es como que vuelve otra vez toda esa historia del arte que se ha estado fraguando en Europa Occidental en los últimos siglos, está volviendo, filtrada por esos americanos que están muy focalizados en París.
Uh-huh. Centrándonos en Velázquez, ¿dónde empezó Velázquez a pintar?
Velázquez empieza a pintar en Sevilla, que es un gran foco cosmopolita a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Él nace justamente con los últimos coletazos del siglo XVI. Y en ese momento Sevilla, bueno, pues es ese puerto que tanto está comunicándose con Filipinas como se está comunicando sobre todo pues con esas nuevas tierras de América del Sur. Es un gran foco de comercio, un gran foco de intelectualidad, de religiosidad. Es el foco del sur de Europa, de la Contrarreforma. Es un gran
¿De las
foco.
Que tenía escuela en Sevilla? ¿Tenía discípulos?
No, el discípulos como tal no llega a tener, aparte que se mueve realmente muy joven hacia Madrid, se mueve con unos 20 años, se está moviendo hacia Madrid, y no va a tener esa escuela tal como nosotros entendemos que es una escuela, pero evidentemente hace escuela.
Claro. Se va para Madrid muy joven, 20 años, y entra ya al servicio del rey, a la corte.
Sí, prácticamente de manera inmediata. Hace un primer viaje, una primera, casi como si dijésemos, como una especie de escaramuza. Va al Escorial y él hace algo muy inteligente, que es ver qué es lo que han hecho sus predecesores. Él aspira a ser el pintor del rey. Y entonces él puede ver esa galería de retratos que ya había sido ideada por Felipe II. Entonces él ve cómo han pintado sus predecesores y él templa un poquito su estilo, que el estilo que tiene en su primera etapa sevillana, en esa etapa de formación, es muy experimental, muy atrevido, y lo templa un poquito precisamente para poder ser de ese gusto monárquico. Evidentemente, ser pintor del rey es cosa seria. En ese primer viaje no acaba de fraguar su intención, pero bueno, lo aprovecha muy bien. Hace un retrato de Luis de Góngora que va a ser muy conocido porque se va a utilizar para muchísimas estampas y libros posteriores. Y lo cierto es que ya en muy poquito tiempo, por ese personaje que va a ser el valido de Felipe IV, el conde duque de Olivares, que está en ese entorno precisamente, ¿no?, en su tierra, el andaluz, y le va a interesar Velázquez y lo va a rescatar para la corte, y sí, llega ya desde un primer momento a ser pintor
del rey. Y a partir de ahí, ya hasta su muerte, fue pintor de la corte.
Sí, pintor, y como decimos, va a tener, bueno, toda una serie de oficios, y a mí siempre me gusta mucho recalcar las circunstancias de que él casi podríamos decir que Felipe IV es un súbdito de Velázquez. Uh-huh. Porque está obsesionado, a ver, no voy a decir obsesionado, ¿no?, pero está absolutamente obnubilado con todas sus capacidades, y cada vez le da más y más responsabilidades dentro de su corte, y vamos, va a ser su hombre de confianza. Y está, bueno, Felipe IV es un hombre muy amante de la pintura, y desde luego él tiene un genio y lo sabe ver.
Y se fue a Italia a aprender. ¿A qué se fue a Italia Velázquez?
Velázquez se va en dos ocasiones a Italia. En la primera ocasión se va pues como viaje de formación. Él va a coincidir con Rubens en la corte de Felipe IV. Rubens ha estado en dos ocasiones también, un poquito con ese mismo papel de ser pintor y ser diplomático. Esto es muy importante, incluso hoy en día, porque para poder llegar a tener un nombre tienes que saber moverte muy bien, tienes que saber culebrear, ¿no?, como dicen en la pomada del arte. Y esto Rubens lo sabe hacer muy bien. Velázquez aprende muchísimo de Rubens, y Rubens le dice: te tienes que ir a Italia, tienes que hacer ese gran tour, ¿no?, tienes que ir a aprender al foco de la pintura de ese momento, coetánea. Y se va en un primer viaje de aprendizaje. Después va a volver, y ya con funciones de diplomático y también con funciones de marchante.
Para comprar pinturas para el rey.
Sí, para comprar pinturas, sí, para el rey. Una de las pinturas que compra es la famosa Danae de Tiziano, que la tenemos hoy en día en el Prado. Bueno, es un tema muy interesante, porque Tiziano hace varias versiones de esa Danae, un cuadro tremendamente erótico, y una de las versiones que hace va a ser para Felipe II, dentro de esas poesías pictóricas, que son, bueno, pinturas muy eróticas, que las tienen bajo llave y bajo, sí, cortinas, sí, en el Alcázar.
Y que se deben de confesar algún día de ellas, cuando van a verlas, digo yo.
Sí, efectivamente. Pero la que hace Tiziano para Felipe II se va a marchar en un motín de guerra después de la invasión napoleónica. Y la que tenemos hoy en día en el Prado, pues fue una gran compra de Velázquez, porque además es maravillosa. Y la tenemos gracias a que Velázquez la compra en Italia.
Uh-huh. Y llegan las meninas. Una pregunta, ¿qué pasa? Yo la primera vez que vi a las meninas me quedé bloqueado delante de ellas. llegué a emocionarme, casi me salían las lágrimas. ¿Qué tienen esas pinturas para que nos ocurra eso? Porque me imagino que no seré único al que le pase eso.
Tiene atmósfera, tiene vida, tiene realidad y además tiene el magnetismo de, bueno, podríamos atrevernos a decir que quizás sea la mejor pintura de la historia del arte occidental. Sin duda.
¿Qué dicen las meninas? Descríbenos un poco, como si las estuviéramos viendo.
Bueno, las meninas cuentan varias cosas, ¿no? Y además, bueno, esos juegos del barroco que Velázquez los interpreta muy bien, siempre también jugando con las distintas disciplinas, muy teatral a Velázquez. Bueno, pensemos que él está componiendo en el siglo de oro de la literatura española. Y realmente él siempre se está fijando mucho en el teatro y sus composiciones siempre son muy teatrales. Así que, bueno, tenemos que jugar un poquito a ver qué es lo que nos está diciendo Las Meninas. A mí lo que me encanta de Las Meninas es verlo con los niños y con las niñas, porque no tienen información previa, entonces se sorprenden mucho. Y es cierto que en nuestro país, evidentemente, tenemos un contacto muy temprano con Las Meninas. Así que siempre nos llama la atención ese juego que hace con nosotros, ¿no? De quién se coloca en dónde y cuál es realmente el significado de Velázquez en esta obra. En esta obra y en cualquier otra, porque lo cierto es que, y eso también lo hace muy bien, juega con el espectador de tal manera que nunca acabamos de tener absolutamente, es como si tendiese el infinito, ¿no? O sea, nunca acabamos de tener exactamente claro qué es lo que nos quiere decir en sus obras, de tal manera que siempre estamos especulando sobre qué es lo que nos está narrando. Evidentemente en Las Meninas lo que nos llama la atención a primer golpe de vista es esa maravillosa infanta Margarita, con esa delicadeza con la que Velázquez dibuja la infancia y la maravilla de jugar con sus formas de componer. Algo que siempre nos llama mucho la atención en la infanta Margarita es que lo que primero vemos, que es esta parte, ¿no?, de esos lazos de su vestido, está muy desdibujado, está muy abocetado, es una pincelada muy rápida y es algo como que nos da como cierto magnetismo, ¿no? Nos quedamos ahí atrapados y nos va llevando como él quiere, él va poniendo de manera muy inteligente distintas pinceladas de rojo haciendo casi como una especie de círculo, de tal manera que nos envuelve alrededor del cuadro. Así que juega con, es un instante, es absolutamente un instante. De hecho, vemos al personaje de María Agustina Sarmiento, que está como justo ofreciéndole ese vaso de agua, suponemos, a la infanta Margarita. Y tenemos por otro lado Isabel de Velasco, que está haciendo esa reverencia, mirando cara a nosotros, y ya nos quedamos como, vale, ¿hacia dónde está mirando exactamente esta menina? Y claro, ese juego de Velázquez nos lleva hacia el fondo. Vemos esos dos personajes prácticamente desdibujados que se supone que en realidad son los protagonistas de la obra, ¿no? Ese rey y esa reina que los vemos en la parte profunda del cuadro, de tal manera que pues es una de las grandes incógnitas de la historia del arte. Es un espejo y Felipe IV y su esposa están justo a nuestro lado, o bien es un retrato del rey y la reina. Esta es la gran incógnita. Y después vamos a tener pues muchísimas más lecturas, ¿no? como esa lectura de Velázquez, lo que está haciendo, que ya lo había hecho en Las Hilanderas, en esta última etapa, en la etapa final de su producción artística, está haciendo una reivindicación de su propio oficio como pintor. No olvidemos que dentro de todos los oficios que Velázquez tiene, el más importante en ese momento como funcionario no es ser pintor de cámara. Por ejemplo, ser aposentado real tiene una categoría mayor que ser pintor de cámara. Y él está reivindicando esa alta jerarquía de su oficio de pintor, ¿no? Como algo ya más intelectual, ¿no? Eso lo vemos muy bien, por ejemplo, en los cuadros que aparecen como 10 dibujados, pero hoy sabemos que son Jordan C. Y Rubens, con precisamente esa pugna entre Aragne y Palas Atenea, que es lo mismo que el mismo tema que trabaja en la fábula de Aragne, y la pugna también, la victoria de Apolo sobre Pan, que son, bueno, pues dos grandes temáticas que nos hablan de la victoria del arte.
¿Él habla en algún momento de sus cuadros? ¿Explica algo de sus cuadros o no?
No. No tenemos apenas nada por...
No sabemos lo que estaba pintando en aquel lienzo tan enorme de Las Meninas.
No, serán las propias meninas, será...
Es que están de espaldas a él.
Claro, efectivamente. De hecho, Sí, aún incluso lo podríamos complejizar un poquito más, porque claro, sabemos que las meninas estaban en el Alcázar la noche fatídica en la que arde el Alcázar. Sí. Las meninas fueron rescatadas,
sí.
Pero no se sabe si precisamente habría algún cuadro de la pareja del rey y la reina que pueda ser esa obra que aparece al final. Y en esto hay auténticos equipos, quiero decir, hay el equipo, ¿no? El team, ¿no? Como se dice ahora, el team cuadro y el team espejo, ¿no? Bueno, yo siempre digo que me inclino a pensar en el espejo, en el porque espejo. Es algo que además Velázquez utiliza muchísimo, es un recurso que utiliza muchísimo.
Sí.
Las hilanderas o la fábula de Aracne, aquí claramente primero eran las hilanderas, ahora es la fábula de Aracne, que cuando ha pasado a llamarse, a ser una y a ser otra. Cuéntanos un poco la historia de ella.
Si os fijáis, prácticamente todos los grandes cuadros de Velázquez tienen dos nombres.
Sí.
El nombre con los que nos lo encontramos en las catalogaciones sí. oficiales y el nombre que se conoce de manera casi como popular, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el cuadro de Los Borrachos, que en realidad es ese Triunfo de Baco,
sí.
que se lo da el pueblo de Madrid cuando abre el museo y se expone por primera vez ese Triunfo de Baco. En lo que respecta a la fábula de Aracne, lo vamos a tener desde un primer momento catalogado como esa fábula de Aracne, pero se pierde, en algún momento se pierde ese significado y aparece nombrado como las hilanderas. Y a partir de ahí se pierde absolutamente esa información hasta que ya en época muy reciente, ya en el propio siglo XX, se hacen estudios y nos damos cuenta de que, claro, nos fijamos en el fondo
sí.
y vemos que es ese relato que está desarrollando Velázquez. O sea, que es una investigación más bien académica.
O sea, que en pleno siglo XXI seguimos redescubriendo a Velázquez. Sí. Es tremendo.
Y seguiremos. Y las generaciones venideras seguirán.
Es tremendo.
Seguirán redescubriendo.
Es uno de sus grandes éxitos y uno de sus grandes juegos. Sí. Sí, sí.
Leyendo cosas de Velázquez, me sorprendió que Rubens admiraba a Velázquez.
Bueno, bien podría, porque sí. lo cierto es que lo supera. O sea, lo podemos supera. Ver, por ejemplo, en esa toilette, ¿no? de la Venus del Espejo, que los dos juegan con esa temática. La Venus del Espejo de Velázquez es absolutamente maravillosa en todos los aspectos. Sí. Todos los aspectos. Y Rubens se ve superado por Velázquez, claramente en su capacidad pictórica, en su desarrollo temático, en su forma de tensionar todas las tipologías pictóricas, sí, sí.
Se admiraban mutuamente.
Sí.
Sí.
No olvidemos que Velázquez, claro, es bastante más joven que Rubens. Cuando él conoce a Rubens, de hecho, es casi está bonito, ¿no? Porque Velázquez y Felipe IV son prácticamente de la misma edad. Y tienen que empezar su vida profesional prácticamente al mismo tiempo. Y Rubens es un referente para ambos, tanto para Felipe IV como para Velázquez.
Seguiríamos y seguiríamos, pero el tiempo se nos está agotando, desde luego. Supongo que nos queda infinito por saber de Velázquez. Pero ¿qué otros pintores, ya en un par de minutos, podemos destacar de pintores españoles?
Bueno, si tuviésemos que hacer un salto entre siglos, pues quizás ese gran triunvirato sería Velázquez, Goya, Sorolla. Además, justamente estamos ahora en el centenario de
Sorolla. Y tenemos pintura de Sorolla aquí en el Museo de Bellas Artes.
Sí, tenemos pintura y tenemos ahora una magnífica exposición que, bueno, es de esas piezas que con mucho cuidado y mucho mimo realiza nuestro Museo de Bellas Artes. Y creo que va a estar hasta marzo, si no recuerdo mal. Y precisamente, bueno, exprimiendo un poco la relación que tiene Sorolla con Galicia. Estos autores además son autores que se citan, o sea, se citan entre ellos, o sea, recogen, son conscientes de que quieren recoger ese testigo, ¿no? Y vamos haciendo un poquito ese salto, ¿no? De siglo a siglo.
Iremos.
Quizá algún día
iremos, nos llevarás.
Ah, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Sí, sí,
¿me dejas
sí.
apuntarme?
Van a realizar visitas guiadas, pero sí, sí, por supuesto que iremos. Yo ya he tenido la ocasión de verla, la verdad es que la inauguración me las pierdo casi siempre porque me suelen coincidir a mí con mis clases, pero sí que ya he tenido la ocasión de hacer la visita guiada, de hablar con los responsables de la exposición.
No tiene nada que ver con los cuadros que llevaron al Palacio Real este verano, ¿no? La no. de Sorolla, no.
Bueno, es un poquito variado, pero ellos lo que se están es centrando en la relación con Galicia. Uh-huh. Tenemos la obra que está en cesión permanente. Y les interesa sobre todo ese encargo de la National Society. Y sí, esa relación con Galicia, como digo, es un poco lo que más les interesa.
Tenemos que dejarlo aquí. ¿Algún día volverás para hablarnos de Picasso?
Ah, bueno, claro, me faltaría ese cuarto pie.
No nos digas nada. Promete que volverás para hablarnos de Picasso.
Sí, bueno, además que Picasso tiene tantísima relación con nuestra ciudad.
Claro,
que...
claro.
Bueno, Carmela, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros.
Y un saludo muy grande a todas las oyentes de Canal Senior.
Muy bien, muchísimas gracias.
En estos minutos que nos quedan, queremos y tenemos que hablar de estas fiestas en las que estamos ya metidos de cabeza. A ver, compañeros, ¿cómo se presentan estas fiestas?
Bien, con turrón, como siempre. ¿Cómo se van a presentar?
Aprovechando eso que no está Lucía, turrón, polvorones.
¡Hala!
Todo. Bebidas, esas cosas. Pues yo creo que estas
todo
fiestas...
Todo lo que nos prohibió el otro día, ¿no?
Claro, sí. Todo lo que nos prohibió ahora que no está y todo. Pero yo creo que estas fiestas, se viven de muy diferente manera. Hay mucha gente que las vive con mucha alegría y otras con menos y otras no quieren oír hablar de ellas. Yo las mías todavía tenemos suerte porque en casa hay un pequeño, muy pequeño todavía, que disfruta con Papá Noel, con los reyes, con las luces, con todo lo que hay. Y entonces yo creo que nos sirve a todos de disfrutar de eso. Pero creo que hay personas en las que, bueno, a lo mejor son días como han sido días muy entrañables de familia y tal, pues cuando faltan personas, los huecos de estos días parece que se notan más. No sé qué pensáis.
Carmiña.
Sí, yo pienso que desde las navidades de mi infancia a las de ahora, desde aquella austeridad bonita, entrañable, ahora el exceso de luz, de villancicos, de adornos, de cosas, me supera, lo encuentro todo un poco excesivo. Excesivo y como que se le vació el significado, como que ya todo es, no sé exactamente qué. Ves los comercios, la fiesta, todo el mundo con trajes de fiesta. Y digo yo, esa es la auténtica celebración, es lo que interesa. No acabo de entender estas Navidades, ni otras, ni las de los últimos años. Es puro consumismo, puro exceso, no sé, a mí particularmente no me acaban de llenar.
Es que es un poco complicado, yo creo que al vaciarse un poco la religión, si le quitas el sentido religioso, la fiesta tiene que ser fiesta, o sea, la fiesta solo tiene dos vertientes. O la fiesta per se, es una fiesta en la que, por supuesto, hay lo que dices tú, pues colores, alegría y tal, o la vertiente religiosa. Cada día se celebra menos la parte religiosa y entonces, pues claro, hay esa dicotomía, es que producto de los tiempos, yo creo también, ¿no?
Sí. No, pero es que eran más entrañables, ya no digo por lo religioso, la misa del gallo, todo, la gente... estaba más unida, más junta. Ahora solo las familias se juntan para comer y poco más. Y antes yo creo que era algo más.
Yo no creo que en las familias haya cambiado. Habrá cambiado algunas familias, pero yo creo que siguen siendo fiestas en las que se hace el esfuerzo de reunirse. Y a mí me parece que eso no, que eso irá en cada familia, pero que se mantiene.
No, me refiero al pueblo. En los pueblos pequeños convivían todos, se cantaban villancicos, la gente participaba una con otra, eso es a lo que me refiero.
Claro, yo no tengo experiencia de esas cosas en pueblos pequeños, pero bueno, no lo sé. No, yo lo que veo...
No, pero ahora...
Sí. No, lo que decías tú, Pili, yo veo, por ejemplo, en casa, porque es tradición y porque, yo qué sé, nos hemos mantenido, somos tres hermanas y las tres hacemos lo mismo, somos como, yo qué sé. Entonces las tres ponemos Belén en casa, cada una más grande, más pequeño y no sé qué, y tenemos árbol de Navidad, es decir, seguimos las tradiciones un poco que vivimos en casa. La seguimos manteniendo, seguimos manteniendo la importancia de estar todos juntos. Y ya tenemos tres generaciones, casi cuatro generaciones sentadas a la mesa. Pero yo
qué guay.
No, sí, pero no, pero debe ser lo frecuente. O sea, para mí creo que sigue siendo, yo no sé si ahora, por ejemplo, en el Corte Inglés cada vez te cuesta más encontrar figuritas del Belén, pero porque hay más, lo que decía Carmiña, fiesta y luces y brilli brilli y cosas de esas. Pero yo creo que, no sé, que a lo mejor lo que hemos vivido un poco lo repetimos. No tengo mucha idea. No sé lo que pensáis.
Los juguetes. Antes teníamos, nos regalaban uno o dos juguetes. Eras feliz con esos juguetes. Pero hoy en día regalan tantos. Dicen que los niños con más de cinco juguetes ya no les prestan interés. Ya no quieren saber. Es un exceso, papá. Ah. Regalos, reyes regalos. No sé, no. Todo es exceso.
Pero eso es demasiado. Eso también es fruto de la globalización, porque por ejemplo, me crié en Venezuela. Nosotros teníamos al niño, el niño Jesús, era el que nos traía los regalos, el 24. Los reyes solamente, pues en el centro asturiano, la hermandad gallega, eran los únicos, era día de cole, el día 6 ya había cole. Entonces aquí, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Como hicimos con el Halloween y con todo, vamos cogiendo, arrapiñando de todo y hacemos un, claro, que queremos aprovechar toda la fiesta, no va la juerga, ¿qué quieres?
Y Julio, que está muy callado y no nos dice ni pun.
Julio.
Sí, yo estaba intentando preparar una sorpresa, pero no sé si lo conseguiré. Bueno, para mí las Navidades eran mejor antes, con lo que dice Carmiña. Pero bueno, no es tan mal ahora, tampoco. Yo puedo decir que en casa ahora vamos a ser tres solo en casa, la familia nuestra pues queda muy dispersa, bien, pero estamos los que importamos, los que somos felices. De todas formas, cuando alguien decía algo referente al consumismo, se me acordó una frase que dijo mi hijo ayer, me parece que fue cuando abrió el armario donde hemos comprado los dulces de Navidad, se quedó mirando y nos dijo: pero vosotros os habéis dado cuenta que solo somos tres. ¿Para qué queremos todo esto que hay aquí? Te has ido comprando. Yo disimulando no dije, no, hijo, no. Es que son las cajas, luego por dentro traen muy poco. Pero luego me puse a pensarlo y tenías razón. Eso no lo damos comido en un mes.
Sí, pero bueno, os podemos ayudar luego en enero o en febrero.
Traigo los restos para aquí y comeremos.
Claro. ¿Y Margot qué pasa? Margot no nos dice ni pum. No está.
Estoy de la opinión de vosotros también, que las Navidades han cambiado mucho. Y después que hay como un teatro entre todos, que todo es felicidad, todo es no sé qué, y pues el resto del año es plano. No hay esa alegría. Yo creo que es un teatrillo de las épocas. Es un poco vivir, no sé, un mundo irreal.
Lo que dice Carmiña, ¿no? Fiesta, brilli, pero luego este escarba y hay
Navidad,
poco.
La Navidad, lo que es el concepto de la Navidad, creo que está olvidado.
Ya.
Copiamos de todo el mundo y no valoramos nuestra tradición.
Pero habéis tenido una Navidades cuando erais pequeñas, tradicionales, sí, ¿no? Iguales, bonita, de casa, sí, de... Claro.
Sí, pero...
O sea, venimos... Yo creo que venimos todos del mismo tronco, ¿no? Venimos todos claro, de
y sí, la edad sí, también lo da, pero... Y bueno, y había más familia, y entonces era todo... Yo no recuerdo nunca eso de las discusiones de cuñados.
No, en mi casa tampoco se da. Claro.
Era todo alegría, no había sí, pues para un año, una vez que veo al año al cuñado, tengo que discutir con él. Yo también soy cuñada, ¿no?
Entonces, pero si él discute contigo, ¿qué haces?
No, pero yo creo que calladita, eso forma. Sí, volvemos a los tópicos que dice Carmiña, volvemos a eso, era alguien que hizo un chiste y quedó bien y entonces todo el mundo saca al cuñado a relucir, pero bueno.
Ya. Perdimos las tradiciones. Por ejemplo, en Galicia, en mi zona, por lo menos, me contaba mi madre que había el tronco de Nadal. un árbol, sí, que lo quemaban y entonces duraba toda la Navidad. Después lo apagaban y en días de, tenía poderes, ese tronco tenía poderes. Entonces los días de tormenta o de un incendio, paradójicamente, lo encendía para que hiciese efectos beneficiosos. Y eso parece que no sea una cosa. La última aldea de, por ejemplo, de la costa, ves eso y luego resulta que uno se entera y lee y es lo mismo que hacían en los países anglosajones, lo mismo en épocas precristianas, evidentemente. Quiero decir, ¿cuántas tradiciones tenemos que se perdieron? Y eso mi madre no lo recordaba.
Pues tú, bueno, cuando hicimos la reunión de producción, que hablábamos de eso,
no escucháis
es origen celta, fíjate.
No escucháis música.
No.
A ver,
música. Si esto se nos acabó.
Ahora que nos entusiasma.
Claro.
Bueno, pues feliz Navidad a todos los oyentes y a los demás compañeros también.
Exacto.
Son fechas para disfrutar en compañía con la familia.
Sí, sí, sí.
Que podamos.
Y también con los amiguetes. ¿No?
Sí.
Y con los compañeros de radio, ¿eh?
También con los compañeros de radio. Tenemos pendiente una celebración, es verdad. Aunque no tengamos turrón, a lo mejor por la fecha. Pero bueno, también puede llevar Julio si les ha sobrado.
Sí,
¿ves?
Sí,
si les ha sobrado Julio,
seguro.
Vamos a celebrarlo también con la vida.
Vale.
Bueno, chicos, pues ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web cuacfm.org. Y en la app gratuita para Android y iPhone, Quack FM. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaos@gmail.com o mandando notas de audio, como hizo Pedro, al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa, que además emitiremos el próximo miércoles 27 y que será otro de nuestros programas especiales emitido desde la Residencia de Mayores Campo Longo en Pontevedra. No os lo perdáis. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.
¡Felices fiestas a todos!
¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Fiestas.